De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Entramos en el viernes, un viernes en el que nos gusta desgranar lo más importante de la semana, analizarlo con las grandes comunicadoras que me acompañan. No lo digo porque sean mis amigas, es que lo son. Pero hoy tenemos la mirada puesta en esto que describe y canta Melendi.
En el paraíso cruel del bienestar.
Es la canción en Instagram de Melendi en solidaridad con los afectados de la Dana.
Por sus venas corre sangre de metal.
Nos acompañan Concha Galán. Hola, Concha.
Buenas tardes, Nieves.
Nos acompaña también Belinda Washington.
Hola, Nieves.
Y aquí Mariló Montero.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Irma, ya sabéis que a través de las ondas. Hola, Irma Soriano.
Hola, por fin. Hola, Nieves. Buenas tardes.
Bueno, quiero saber cómo tenéis el corazón de encogido, Mariló. ¿Cómo lo tenéis?
Yo no sé si es el corazón encogido, porque como aquí hay que analizar tantas cosas por la Dana que ha devastado la vida de al menos 800.000 personas en Valencia, más las de Castilla y La Mancha y una persona que murió por hipotermia en Andalucía. La parte política, la parte técnica y la parte de comunicación. Yo creo que ahora mismo estoy muy impresionada por cómo estamos manejando algunos medios de comunicación, la crítica sobre la mala gestión política que evidentemente se ha hecho. Y me parece que poco favor hacemos, provocando mucho más tensión, cabreos, enfados, irascibilidad en la sociedad, que lo que necesita es serenidad, calma y sobre todo ayuda a las personas que necesitan ahora, pues que puedan limpiar sus casas, sus negocios, sus ciudades y que esos focos sean los principales.
Bien.
Ahora estamos haciendo una crítica política, que es coger a una bestia y en plan carroñero arrancarle a dentelladas el cuerpo y a jirones. Creo que la política tiene que seguir con la gestión y más adelante tiene que haber momentos para la explicación y para la toma de responsabilidades. Y tiene que haber, obviamente, tiene que haber dimisiones, obviamente. Pero me parece muy mal lo que se está haciendo también por la parte técnica, y es que de 120.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, solamente hay 17.000 trabajando en la zona afectada.
Pues serenidad, calma, dimisiones, una crítica. Belinda, ¿cómo lo has vivido tú?
Pues piensas que estás protegido, piensas que tienes, no sé, no papá Estado para todo, pero para estos momentos tan graves que hay respaldo. La Virgen de los Valencianos se llama Santa Mareu de Deus de los Desamparats. Y es algo que yo creo que todos hemos sentido, desamparo absoluto desde el minuto uno. Desde alertas, no alertas, a EMET, no a EMET, todo ese mundo tan caótico, lleno de mentiras, de pelotas fuera, de una sensación tan grande de impotencia. Y vuelves a ver llover. Cuando has visto tanta gente luchando con ese barro, con el decir, es que con mis manos, mi espalda y esta escoba y mis ganas de ayudar, no es suficiente. Porque vuelve a llover y estamos a veces en el punto de partida. Han llegado los militares y por supuesto que han avanzado un montón en muy poco tiempo. Pero hay tanto que hacer, hay tanto que ayudar, hay tanta desesperación. Y estoy de acuerdo con Mariló que no es el momento para empezar, es culpa de este, es culpa del otro. Es culpa de todos, es culpa de todos. Y debería haber luego dimisiones, por supuesto, y responsabilidades. Y todos, como decía alguien el otro día, y no voy a nombrar, todos, que dimitan todos, 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 todos. Y que se le ayude a la gente, que se le ayude. Porque mucha gente ha perdido su coche, que era su medio de vida. Uh-huh. Y lo está todavía pagando. Y no tiene ese coche. Y les van a dar unas ayudas que son para mí nimiedades, migajas para todo lo que hay que hacer. Entonces, es mucha impotencia. Hemos estado ayudando, como todos, cada uno en la medida que hemos podido. Quiero irme para allá, pero a la vez pienso que voy a ser un estorbo. ¿Qué hago? Yo mucha escoba no puedo, pero vale, puedo repartir comidas. ¿Sabes? Estás en contacto con gente que está ahí ayudando. y sientes la impotencia, aunque te hagas 3-4 compras y te las lleves para allá y luego ayudes a catalogar y ayudes, que es muy poco para todo lo que hay que hacer.
Desde luego, nos sentimos muy, muy impotentes, Concha.
Muy impotentes. Yo sigo encogida, yo sigo consternada, indignada y cabreada. Todos sabíamos desde primera hora que había alarma roja y nadie hizo nada, excepto, gracias a Dios, los colegios y las universidades que cerraron sus aulas, porque si no las cifras hoy en día serían absolutamente inadmisibles de dolorosas. Sigo alucinada con la incompetencia de los gobernantes. Sigo preguntándome por qué tardaron tanto en movilizar al ejército y a las fuerzas especiales que son los expertos en este tipo de catástrofes. Creo que en estas situaciones los políticos se tenían que quedar en los despachos y tenían que estar al mando los expertos en catástrofes que saben lo que hay que hacer.
A lo mejor hay que hacer un plan integral a partir de ahora.
Totalmente.
¿No?
Sigo diciendo que los arroyos, los barrancos, las riberas, las rieras tienen que estar limpias, sobre todo en zonas inundables como es Valencia. Siempre ha habido gota fría, ahora lo llamamos Dana. Como dicen los agentes forestales, los incendios se apagan en invierno. Me quedo con la solidaridad. Me quedo con ese puente. Dejadme, hoy va a ser un poco largo, pero lo tengo que soltar. Me quedo con ese puente de gente para ayudar. Me quedo con esos jóvenes a los que hemos llamado generación de cristal y que son unos ninis que no hacen nada, que están todo el día con la maquinita y que nos han demostrado que es la generación de hierro, cuando todos pagamos impuestos y eso lo tendría que pagar el gobierno y el Estado. Me quedo con los tractoristas, los primeros hombres del campo que fueron con sus tractores para ayudar, esos mismos tractores que luego vienen a Madrid a protestar y la gente dice, uy, qué de atascos hay porque los tractores vienen a la castellana. Me quedo con la abuela Isabel, con 79 años, que la estamos conociendo todos, que tiene más fuerza que todas nosotras juntas. Me quedo con los niños que ayer les vi jugando al fútbol en el barro. Esos dos chavales que todos hemos conocido que en un carro van repartiendo comida y ayuda y hay artículos de higiene a toda la gente. No me quedo, pero menciono a los malnacidos que son capaces de entrar en las casas arrasadas y robar en los locales, en los comercios, que han intentado robar en los locales donde se están mecenando la ayuda humanitaria. Y les llamo malnacidos porque sé que hijos de la gran puta no se puede decir en la radio.
Dilo, dilo,
y por eso, y por eso los llamo malnacidos.
Yo creo
me quedo
que
con que va a haber una crisis,
respira,
va a haber una crisis sanitaria.
Porque ahora sí, hablamos porque, de esto, si
porque
quieres.
Sabéis que yo soy voluntaria de World Central Kitchen y cuando Pepa Muñoz dice, os necesito, ahí he estado yo en más de una ocasión. En esta ocasión me ha sido imposible. Espero a ver si puedo la semana que viene, pero tengo unos compromisos que no puedo eludir. Pero he anulado un viaje de ocio que tenía pensado.
Es verdad.
Porque os prometo que no tengo el cuerpo para jotas. Y sí, mira, buscamos, yo siempre busco la parte positiva. Puedo estar contigo en la presentación de tu libro porque no me voy de viaje.
Muchísimas gracias.
Y para terminar, quiero saber qué era tan importante que estaba haciendo Amazon, tan importante.
Ya se sabe, estaba comiendo
estar,
con una periodista.
Sí, con una periodista. Era muy importante que no cogía ni teléfonos, ni cogía mensajes y acudió tarde a la reunión de emergencias mientras su pueblo se estaba ahogando. Esa misma persona, sé que no hay que hablar de políticos ahora, porque tienen que estar ahora dando el caño. Y más que dimitir, despedirles, que es lo que a mí me gustaría que pudiéramos hacer. El mismo que dijo que la unidad de emergencias valenciana, donde suele haber riadas, la anuló.
Irma, sí. Veo mucha indignación en nuestras sí. Colegas, compañeras, amigas.
Sí. ¿Tú cómo estás? Y además estás? Emocionalmente ¿tú cómo estás? Una pena grande, porque muy grande. La productora de la obra de teatro es valenciana. Nosotros a últimos de julio estuvimos ensayando en Alacuás, que es donde se implantó la escenografía, y según íbamos con el coche, yo leía Paiporta, Torrén, Catarroja, es que estaba en una zona todos muy juntos, unos pueblos tan alegres, tan llenos de niños, de parques bonitos, estuvimos en el centro comercial, y el día que llamamos, que pudimos hablar con todo el equipo, sí, estuvieron achicando agua, sí, han perdido sus casas, pero todos están vivos afortunadamente. Entonces han sido unos días muy difíciles que van a ser muy largos porque esto va a continuar. Yo sé de vuestro corazón, yo sé de vuestra fuerza. Igual ahora no vais a entorpecer, pero hay mucha gente. Pero dentro de 2 meses a lo mejor necesitan, aunque solo sea uno de nuestros abrazos, porque esto, hasta que levanten esos pueblos, va a pasar mucho tiempo. Somos un país alucinante, con una solidaridad, con una gente joven que dicen efectivamente de cristal, pero de cristal blindado, alucinante, que nos han dado una lección. Hay que respetarlos y hay que escucharlos también, que parece que los tenemos aparcados como a los abuelos. Pero han fallado muchísimos.
Estamos todas muy afectadas. Oyendo simplemente vuestras voces, las personas que solamente os oigan, nos vean, yo os veo a todas, afortunadamente aquí, intuyo a Irma, es que no somos las mismas. O sea, algo ha cambiado.
Hombre, estamos de luto. Estamos de luto y además lo visibilizamos con nuestras ropas oscuras en los medios de comunicación a los que estamos expuestos, y nuestras voces también son acordes un poco con ese luto físico y que es emocional, porque hay casi 300 personas muertas, ¿eh? Y entonces es una de las, bueno, es la catástrofe, es una apocalipsis, es la más grave que ha sufrido España en toda su historia, al margen de la guerra. A mí lo y que esto ha sido responsabilidad, una mala gestión política. En un estado en el que antes tenía unos pilares de la tierra muy fuertes, muy consolidados, y que ahora se ha convertido en la gestión política esos pilares en hilos de coser, que a la primera de cambio en la que ha venido esta dana, tragiquísima, dramática, se han roto los hilos y nos hemos quedado despedazados en esta piel de toro que somos, España.
¿Sabéis una cosa también? Que esto ha pasado, está volviendo a pasar en Cataluña.
¿Castelldefels?
Sí, sí, esto va a seguir sucediendo. Y no tenemos entrenamiento ante las catástrofes, no lo tenemos. En los cursos que hayamos podido hacer de pequeñitos de Boy Scouts, si has tenido la suerte, y poco más. No sabemos qué hacer. Somos unos lerdos en cuanto a catástrofes, porque no estamos acostumbrados. Y creo que habría que entrenarnos.
Yo creo que también.
Y que saber, para saber de cara. En la orilla
sí,
de los ríos
eso por
secos.
Supuesto que está mal hecho arquitectónicamente, también. Mal pensado, todo por la codicia. Vender. El sistema, yo creo que se está derrumbando por muchas razones y hay muchas fugas por muchos sitios. Pero hay algo que es. Que esto no va a pasar solo ahora, desgraciadamente. Y no ser ni fatalista, ni asustar, no me gusta tener
pero
miedo,
pasar,
pero tenemos
pasar.
Que ser valientes y tenemos que saber, en caso de un incendio, en caso de un tornado, en caso de otra vez, otra riada como estas, que nadie
Mira,
está...
Belinda, ¿sabes lo que
nadie
pensa?
Está,
del cambio
Japón,
climático
los niños
se está
pequeños...
hablando hace muchísimos años, del cambio climático. Es una historia que se ha convertido en un azote político. Pero es que no hay leyes que se estén aplicando desde el origen del debate del cambio climático, no se están aplicando las leyes que ya ingenieros en su época empezaron a advertir. Ahora mismo tenemos un ingeniero que fue el hijo del que diseñó el desvío del Júcar, que por eso no,
bravo,
sea,
bravo.
No sea, porque la época de Franco, es la época de Franco, hace 70 años, entonces la gente no lo quiere decir así abiertamente, pero bueno, eso, se hizo ese desvío que ha salvado a Valencia. Pero es que hay un proyecto en el cajón del ministerio que tenía un desvío para el barranco del Pollo, que es el que se ha
desbordado,
y ha arrasado con todo,
que era un dinero
y que está en el cajón del ministerio.
Falta inversión en obras hidráulicas. Y lo que decíamos de que nos tendríamos que preparar. No puede ser que un niño de 3 años en Japón sepa lo que tiene que hacer ante un terremoto, porque sabe que su tierra es tierra de terremotos. No puede ser que hemos visto en Florida, están acostumbrados a los huracanes, y hace poco hemos visto cómo han evacuado a 6 millones de personas, cómo toda la gente ha dejado sus casas protegidas con maderas, con cartón,
pero no
con
estamos educadas
puertas, con
para
lo que sea.
Esta tragedia.
Se ha evacuado 6 millones de personas y no ha habido ninguna pérdida humana.
Pero
en
Concha,
Florida.
Cuando
pero...
se dice alerta roja, que lo sabíamos
roja.
Por la mañana, ¿por
roja.
Qué seguimos con la vida normal?
No puede
¿por
ser.
¿Qué seguimos con
¿qué
la vida normal?
¿Qué hacía la gente en el centro comercial, en las tiendas, en la peluquería?
Es que no
los
llovía.
Padres,
es, que
papá, ya, es que
no
llovía.
Ya, el agua pero, venía de arriba.
Sí, es claro. que en Paiporta hacía sol. En Paiporta hacía sol.
Es que no llovía.
Pero claro, pero estaba lloviendo arriba y el agua llegó. Es que son
como una torre entera que se llevó todo por delante.
500 litros por metro cuadrado. Es que eso es una barbaridad. Pero para eso está la EMET. Y la EMET fue la que dijo, alerta roja. Hay que hacer caso a los que saben.
Y la EMET francesa lo dijo antes también.
También hay que hacer caso a los que saben.
Dana mortal.
De verdad. Y en estos casos yo insisto, un equipo, un ministerio, tantos ministerios que tenemos que nos sobran los ministerios, un ministerio de catástrofes, un algo. Y los expertos son los que tienen que llevar esto. Ahora mismo hay muchísimos voluntarios, hay muchísima ayuda, hay muchísima comida, pero hay muy mala organización. Llegan los voluntarios
es que
y
no
dicen,
hay organización.
Claro, ¿qué hago? Llevo comida, barro, limpio, ayudo a los ancianos. Tiene que haber mandos expertos para organizar a la humanidad.
En este asunto, una de las cosas que hay que revisar, obviamente, es que antiguamente, cuando el origen de la vida, el ser humano, pues en la época antes del origen de los orígenes, ni la época medieval, buscaba los arroyos para que tuvieran una fuente de vida y de ahí, al lado de los arroyos, hacían sus casas, sus chabolitas, para tener vida.
Pero no en el arroyo.
Ahora, con la evolución, parece mentira que no hayamos aprendido que, obviamente, toda esa lluvia que se va canalizando por esos ríos, que los desborda, se haya construido a los lados. Y esto no es del gobierno de ahora, esto es de los gobiernos de toda la historia de España, porque se están construyendo ciudades donde no se debería construir y tampoco se están haciendo reformas ni infraestructuras para evitar lo que se sabe que va a venir. O sea, dices,
pero si tú dices que hay un proyecto en un cajón, lo entiendo.
Cuando ha habido desgracias en el mismo sitio.
Y además dice que cuesta 200 millones de euros, que es comunicar el embalse, el pantano de arriba que hay, que es comunicarle un bypass con el río para que se vaya por ahí el agua y no pase por el barranco del Pollo. 200 millones de euros, eso es nada en ingeniería. Y
frente a lo que va a costar ahora
todas las vidas que se ha...
¿Os acordáis del camping de Biescas?
Sí.
No hemos aprendido.
No hemos aprendido.
Somos los únicos que tropezamos con la misma piedra. No hemos aprendido la tragedia del camping de Biescas.
Y ahora todos estamos volcados, todos estamos como... Nos sentimos inútiles de no poder hacer más, porque es muy pequeño. Sí, pero que no se nos olvide. Que no pase como en La Palma, que no pase después, que las ayudas que no llegan. Que esta gente va a necesitar que les pinten las casas, van a necesitar, hay una empresa valenciana que les está regalando
los colegios,
bueno, sí, pero otros van a necesitar que les pinten los negocios y ayudarles, que van a necesitar que vayamos, que a lo mejor no es ahora, que vayamos luego o que vayamos como sea.
Todavía hay gente del terremoto de Lorca que no se han recuperado y no han recibido lo que les prometieron. Todavía hay gente de La Palma, a los que yo saludaba cada viernes, ¿os acordáis?
Sí,
que siguen viviendo en un contenedor.
Nada, es que esto ha pasado en La Palma, ha ocurrido hace 3 años y hay algunas ayudas que no han llegado.
Lo recordaba Felipe González, que decía que cuando ocurrió aquello él se puso a trabajar inmediatamente sin miramientos de ningún tipo. O sea, era una alerta nacional y, a ver, es que tú no te puedes a poner a discutir cuando tienes que ayudar a una persona, a decir si necesitan ayuda que me la pidan. Hombre, por favor.
Decía un compañero esta tarde, a las 4 de la tarde, Cristian Campos, dice... hay una bomba atómica que cae sobre Murcia y tenemos que esperar a que alguien diga, oiga, ayuden a Murcia. No, claro, por favor, ayuda inmediatamente.
Cuando salían los
se deben ir todos, pero ahora mismo no, porque es una pérdida de tiempo. Si tienen que decir dimito, convocar elecciones, no. Ahora mismo los
ahora
necesitamos
no
a todos, aun siendo tan inepto.
Yo quiero ver a los militares ayudándonos, porque además estaban muy potentes en los cuarteles. Nos encanta verlos el 12 de octubre en el desfile. Soy la primera que me emociono y les aplaudo. Pero estaban impotentes sin que les movilizaran.
Y ha habido gente que se ha ido de paisano para poder ayudar.
Totalmente. Y los bomberos franceses que dijeron, ¿cómo que no necesitan ayuda? Pues vamos de voluntarios. Esto no se puede permitir.
Ahí hay otra disputa, porque también ha sido muy conflictiva la posición de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que ironizó en varias ocasiones con entre el gobierno, decir, los políticos no estamos para limpiar barro, uno.
El ejército no está para eso, es para
el
todo.
Ejército que es que esto no había pasado, decía 5.000 años.
Cuidado.
Mire usted, señorita Robles, usted también tiene que dimitir, ¿eh?
Cuidado.
Porque tiene el ejército a su orden. Colocó en enero al jefe de la UME, que es un máximo responsable de técnico y profesional, muy respetado entre las fuerzas de los ejércitos, muy respetado, pero es de máxima confianza. Y aquí hay un error técnico. No han convocado al GEMAT ni al protocolo de ayudas. No están colaborando y el ejército está que se la quiere comer.
Sí, sí.
Porque ellos, como no pueden hacer críticas por lealtad...
Pero ¿cómo podemos hacer para ayudar a esta gente que les están saqueando las viviendas, lo poco que les queda, que están pidiendo ayuda ya no llorando? ¿Qué podemos hacer?
Bueno,
porque
vamos
lo que
tienen
que hacer es movilizar a los profesionales, que son los ejércitos, los tres ejércitos, tierra, mar y aire, el GEMAT, la UME
y los artistas, cantar y conseguir dinero.
El otro día Rosalía, Paz Padilla, Rosalem,
y luego que los que tienen cargos políticos que sepan en qué consiste su cargo. Yo no puedo permitir que una delegada de emergencias, que no sé cuál es el título porque son tan largos que a mí se me olvidan.
Nuria Montes, dices. veces.
No, esa, ah. esa es otra a la Madre que yo mía. Le pido empatía, que también hay que tener empatía.
Hasta para disculparse no la tenía.
No la ha tenido.
Perdón.
Esta que señora que no os digo que es la delegada de emergencias, el otro día reconoció que ella no sabía que existía la alarma esta del 112.
Las alarmas.
No puede ser la que soltó a las 8 de la tarde cuando la gente ya estaba ahogándose. Sí, bien, sí. Sabía que no existía esto. ¿Y tú eres delegada de emergencias? ¿Y no sabes que existe esto?
Ahí el problema es que se ha extendido mucho en que cuando se llega a los puestos de responsabilidad, presidentes de comunidades, ayuntamientos, el propio gobierno, se pone a personas de afinidad política y con amistad. Y se está quitando algo que es muy importante también, que es el funcionariado,
que son gente
que ha hecho unas oposiciones, que es un especialista, que es un técnico que sabe perfectamente la gravedad de lo que está haciendo. Pero claro, si pones a una influencer de consejera, pues ya me dirás tú a mí cómo puñetas va a saber detectar ni lo que es una alarma ni una riada de tantos...
Vergonzoso.
La EMET se lo tiene que hacer. Mira, lo hizo mal la EMET. Eso también lo han reconocido porque, hombre, de 180 litros y que fueran
500,
ya me dirás tú a mí, ahí bueno, hay pero, un error de base.
Pero 180 litros también luego, crean una riada.
Yo ahora
riada,
mismo
¿eh?
Estoy analizando en prensa que cada día están publicando los horarios de los emails y de las llamadas de uno de otro. Esperemos a que esto se vaya fosilizando y que se vaya quedando realmente lo que son cosas contrastadas. Es verdad que todos se equivocaron, pero en la predicción, y desde la EMET, a mí me cuesta mucho, es verdad que yo soy la primera que dice que Carlos Mazón tiene que dimitir, en su momento lo hará, que dará explicaciones el próximo día en el Parlamento de la Consejería del Ayuntamiento de la Comunidad Valenciana.
Sí, de la Comunidad.
Cuando dé las explicaciones. Pero cuando él dice a las 6 de la tarde, aunque esté comiendo con una periodista de picos pardos, no lo sé, que también eso tiene que dar explicaciones, pero me cuesta mucho creer un tío que está leyendo un papel, que es eso que han borrado de la web, de la memoria y de la hemeroteca de la Generalitat, que lea un papel en el que diga a las 6:30 se va la lluvia, que se desata la alarma. Me cuesta mucho, que eso se lo invente él. Eso será que eso lo ha pasado
a alguien. Dicen que la Confederación Hidrográfica del Júcar dijo en un determinado momento que alarma roja. A las 6 que ya había pasado.
Había 4 emails de conecta.
A las 7 que sí, luego que no. Chico,
por eso te quiero
de
decir que no me quiero meter en el pormenor, porque sé que hay emails que han desaparecido y Teresa Rivera todavía no ha aparecido, que es la ministra responsable de todos estos tinglados y parte de...
Perdonadme un momentito.
Hoy la he escuchado unas pequeñas declaraciones.
Nada, ni perdón a los muertos, a las víctimas, a las familias de los muertos.
Perdonadme un momentito. Yo creo que una cosa es todo lo que ha pasado, que yo lo metería todo en un saco, súper grave, con responsabilidades en todas las esferas. Y otra muy importante es el presente y cómo va a ser el futuro de todas estas personas. Y ahí es donde creo que tenemos que centrar. Lo otro es muy importante, por supuesto, pero ahora mismo lo otro es prioritario.
¿A qué velocidad
venimos? No podemos perder
de personas que son, esas poblaciones son las que acaban de mencionar.
Y algunas es que no las han visitado todavía.
Que ha pasado por ahí hace poco tiempo. Sí. Es que ellos se describen que son, bueno, tú ves las viviendas, son gente sencilla, trabajadora, que gana el suelecico y que tendrán igual el banco de ahorro 1.000 euros como una gran fiesta.
O debajo del colchón y se ha ido con la riada.
Pues igual, pero entonces hay que reconstruir al mismo ritmo en el que vivían. Es decir, que ahora tú puedes hacer un puente de metal provisional para unir esos dos lados que se han roto por la riada y puedes hacer un puente de metal, pero ¿y su casa? Ya no te digo ni las fotos, ni sus muebles que se los puedes comprar.
Lo de las fotos hay
que
una...
Que les dan
6.000 euros. ¿Has visto?
Unos restauradores.
Sí, pueden,
por favor,
la universidad. De falleras, y los trajes de falleras.
6.000 euros para empezar a vivir, que todavía no han recibido el dinero.
6.000 euros que tienen que devolverlo dentro de 3 meses.
Más 15.000 por vivienda.
Bueno, perdonadme.
¿Pero
y otra
qué
cosa
tipo de ayuda es
que
esa?
Me exaspera es empresarios llamando a los empleados diciéndoles que cómo no está en su puesto de trabajo.
Sí, que por
¿pero
favor,
¿dónde
que
está
ya...
la humanidad? ¿Pero qué es esto?
No, alucinante. No, ha sido increíble.
Increíble.
Pero dices, volviendo...
Pero ¿dónde estamos?
Volviendo al recuerdo, esas fotos que todo el mundo ha tirado, resulta que ahora los universitarios piden
de restauración
y pueden hacerlo.
Y lo pueden hacer. Y yo el otro día estuve viendo un reportaje, bueno, una pequeña pieza que emitieron en el informativo, y gracias a los voluntarios, de nuevo, que les dio mucha pena encontrar álbumes de fotos absolutamente enlodados, pero los recogieron y se están encargando los estudiantes de limpiar las fotos y se pueden recuperar. Y a mí me parece que eso es lo más importante que puedes recuperar de tu casa, porque en definitiva los que están preocupados por los papeles, los papeles de la hipoteca, de la escritura, del DNI, todo eso se va a hacer, todo está informatizado, todo se va a recuperar.
Pero las fotos de tus padres, de tus abuelos,
Nieves, con
una cosa es una gran catarsis que espero y deseo que aprendamos algo bueno de verdad. Acordaros que cuando la pandemia, confinamiento, vamos a salir mejores.
Salimos peores.
Bueno, hombre, yo creo que ha habido una carga de amor tan brutal, totalmente, una unión tan fuera de lo común, pero histórica, que esto sí que ha cambiado.
Esa es otra, muchos ojalá, estamentos otra de y muchas cagadas de razón, ojalá, de decir que sobra, que están molestando a los voluntarios, es para matarlos.
Pues el otro día no dejaban pasar un tractor.
Una de las cosas que me reconcilia,
y el domingo pasado cuando fueron los Reyes, ¿por qué no dijeron que no, que es que estaba saturado, que no fueran los voluntarios para que hubiera menos gente?
Mira, y una cosa así, perdona.
No interrumpa. Y aún así.
Pero es que era una reconciliación un poco, porque como yo soy muy analógica y tradicional, y yo soy mucho de álbumes de fotos, aunque claro que tengo mi móvil petado, yo que sé, tendré miles de fotografías como todas vosotras, y además 50 de la misma postura, porque repites 20.000 para subir una a Instagram.
Y captura.
Pero fíjate que yo creo que aquí me tengo que reconciliar un poco con la nube, que es a través de nuestros teléfonos móviles hemos fotografiado grandes momentos, y estas personas, aunque se hayan ahogado sus teléfonos móviles, podrán recuperar esas fotografías de Navidad, del cumpleaños,
seguro,
del verano,
sí,
de las vacaciones, porque están en la nube.
Pero no la de los abuelos.
Pero que tendrán también ese recuerdo, te lo he dicho por eso, que la analogía se va flotando entre el barro.
Seguro que se podrán recuperar
pero
cosas.
Pero se pueden recuperar esos momentos.
Hay una cosa que yo pensé, que no sé si estoy loca, que puede ser que sí, y más en estos tiempos estamos todos un poco guillados, es cuando vi a los Reyes con todo lo que pasó, esa violencia contra el presidente del gobierno, que puedes estar en contra de todo lo que está haciendo, pero la violencia no es el camino.
Bueno, contra el presidente del gobierno, contra Leticia, contra que le dio el barro en la puñetera cara,
pero a lo que voy,
y al rey en la espalda.
Primero, a lo mejor no fue lo más oportuno, y sé que no hemos tocado este tema, y segundo, que hubieran cogido unas botas, pero no para la foto, de verdad, y una escoba y una pala,
en
y
ese,
se hubieran puesto durante días a hacerlo.
En ese registro nadie hubiera dicho nada.
Claro, pero no a la foto solamente para
quedar
bien.
Ahora, que los Reyes tenían que estar ahí, evidentemente.
Estaba claro. Y el haber aguantado, madre mía.
Yo no lo he podido constatar, pero hay gente que sabe que está muy cerca de la Casa Real. Ellos quisieron estar el primer día y el gobierno no les dejó.
Van a volver el martes.
Claro, pero ellos quisieron estar el primer día y el gobierno no les dejó, que esto también hay que saberlo. Parece ser que ellos quisieron estar en el minuto cero. A mí me hubiera gustado que hubieran ido ellos solos. Sánchez ni el otro, Mazón, que además
Mazón,
como pequeño,
por protocolo
se pondría detrás del rey. Bueno, pues tampoco, los reyes solo.
No
hay protocolos, estamos quitando barro, no hay protocolos, tenían que haber ido los reyes solos.
Ahora, no pueden quitar
yo desde
barro
aquí
ahí en ese momento.
Sigo aplaudiendo
Rafa Nadal,
su manera de estar, su cómo aguantaron, cómo el rey quitaba el paraguas, cómo dijeron
cómo abrazaba la gente
al pueblo,
cómo
se
la jugaron,
absolutamente.
Cómo controló la ira, es decir, que solamente se quedó
con una tranquilidad.
Levantó las palmas de las manos y calma, y calmó a la gente que estaba gritando,
los de seguridad,
asesinos, increpándole.
Los
y además terminando
diciéndole,
no es contra ustedes, señora, no es contra ustedes, le decían a Leticia, que le dio una bola de barro en la puñetera cara, en la nariz y en el pómulo.
Muy bien.
Pero sería un buen ejemplo el martes, que fueran con catiuscas, que fueran con palas, pero no para la foto solo, para quedarse a trabajar. Os juro que eso sería para la gente.
Sí. O para repartir bocatas, si no hace falta, porque a lo mejor
pero
tienes la pala mal y no puedes quitar
también,
el barro.
No, pero que también para eso.
Vamos a hacer un alto, y como queremos cambiar radicalmente, es viernes, hay un homenaje en ciernes a un gran cantautor, están aquí sus hijas, así que primero esto y enseguida vamos con ellas.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
No escribas en un papel o en ficheros de texto tus contraseñas. Alguien podría encontrarlas y hacer un mal uso de ellas. Almacena tus contraseñas de forma segura.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda con Primera y Primera Federación. Desde las 8 por el 106 de la FM te contamos el Castilla Intercity y el Rayo Vallecano Las Palmas. Vallecas sigue soñando con Europa. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Esto no puede ser nomás que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tan leves que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo.
Le doy las gracias a Jorge Gutiérrez por abrir con este Yolanda de Pablo Milanés. Tenemos en ciernes ya este homenaje, Eternamente Pablo, este concierto homenaje. Pues que yo oyéndole cantar, es que no puedo. ¿Nos pasa que es imposible hablar?
Mírala.
Si he de morir,
si he de morir, quiero que sea contigo. Canción dedicada a Yolanda, la mamá de las dos protagonistas que hoy nos acompañan. De un lado está Lynn, de otro lado Liam. A las dos, bienvenidas. Gracias. Si podéis hablar, si podéis hablar. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Liam?
Bien, bien.
con ganas, con muchas ganas.
De este homenaje, sí. ¿Verdad? Bueno, Aileen, es oír la voz,
muchas
¿no?
Muchas gracias por invitarnos al programa. Perdona que está uno todavía no calcula que pasan estas cosas, ¿no? ¿Lo escuchas a diario o tratas de escucharlo a diario, pero se te sigue haciendo un nudo en la garganta? No me acostumbro a poder hablar normalmente y más cuando la gente está alabándonos y diciéndole cosas lindas, ¿no?
Claro,
es difícil.
Normal.
Pero bueno, no, vamos a hacer una entrevista, lo prometo.
No.
Pero se te permite emocionarte y llorar porque nosotros también nos emocionamos y no somos sus hijas, ¿verdad?
Claro. Bueno, concierto 12 de febrero del año que viene a las 8:30 en la sala Within Center de Madrid. Uh-huh. Hay que llenarlo, ¿eh?
Sí, eso esperamos.
Eso hay que llenar y además sabiendo que se está sumando Víctor Manuel, Miguel Ríos, Javier Ruibal, Luis y Pedro Pastor, Marwan, Andrés Suárez, Ana Malikian, Estrella Morente, José Mercé, Martirio, Pasión Vega, Salvador Sobral, presentado por Juan Echanove. Es que todo esto va a crecer.
Claro,
hombre, seguro.
Es un festival de música de Pablo, más bien, porque hemos querido hacerlo así, en grande, sobre todo. A ver, hay amigos aquí que se sumaron, amigos, y otros que no lo conocieron nunca, pero que, bueno, admiran la obra de Pablo y han dicho que sí, pero bueno, al momento, con los ojos cerrados. Y ha sido un honor para nosotros que toda esta gente se haya sumado y que quieran cantarle a Pablo en este homenaje.
Hombre, por favor. Oye, ¿cómo era Pablo de papá?
Uf, el mejor.
Porque el mejor
era muy tolerante.
Además, tú has seguido un poco, cantas también.
Sí, canto, estudié música, estudiamos música, ella se graduó.
También.
Ya habla.
En dirección coral, pero nunca he cantado en directo. Yo lo llevaba por atrás, llevaba su...
Bueno, tú estás en la producción, siempre ahí en la sombra.
Exacto. Ella a partir de un momento hizo con su expareja, hicieron una compañía y lo traían aquí a España y hacían giras y lo llevó un tiempo de su vida haciendo sus conciertos. Pero bueno, yo sí me dediqué a cantar a él y a la música de autor y en general canto mucha música internacional, temas muy conocidos. Soy intérprete, no soy autora, pero sí reconozco la obra de grandes cubanos, porque he grabado también música de la trova tradicional cubana. Y bueno, siempre guiándome por las cosas que también él me enseñó y las cosas que él grabó. Y estudié música porque él me enseñó la flauta, es un instrumento que para mí era desconocido. Y bueno, a partir de ahí estudié música y bueno, después me hice cantante.
Esta ya os gusta a lo mejor más, porque decíais que Yolanda no estaba, por lo menos en el caso de Lin, no era su preferida. ¿Y esta?
Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio.
El breve espacio que no estás.
¿Por qué crees que saltó vuestro padre de la isla? Porque claro, esto yo recuerdo de cuando yo era cría, escuchar a Yolanda, porque se interpretaba en los grupos musicales de mi pueblo. Entonces cuando ibas a un bar, sonaba Pablo Milanés, ¿no? ¿Por qué creéis que él saltó, a diferencia de otros, de Cuba a España? En unos años en los que además no había tanta internalización musical, ¿no?
A ver, ¿hablas tú o habla Lian, que está la pobre...? No puede ni hablar.
Es que me ha dicho antes, tú hablas.
Dice, como tú cantas, tú hablas.
Tú hablas, te ha tocado. Lian no puede.
A ver,
se emociona mucho.
Él se muda aquí en el 2017. Y es producto de la enfermedad que tenía, que no se la podía tratar en Cuba. Pues entonces también estaba casado con Nancy, que es gallega. Y entonces se mudaron para acá porque su tratamiento era...
Pero no te hablo de eso, ¿eh? Hablo de su música. Te estoy hablando de los 80s.
Ah, perdona.
Cuando de repente decide...
¿Por qué se mudaba para acá?
No.
¿Por qué saltó para acá?
¿Por qué salta su música?
Perdón,
que se le quedó pequeño Cuba y dijo, quiero salir.
Perdona, discúlpame, no te entendí. ¿Se le queda pequeño Cuba? Bueno, pues yo creo que a raíz de firmar con Universal, yo creo que su música tenía que internacionalizarse y abrirse paso.
Hombre, Pablo
paso,
y Silvio, ¿no?
Silvio, sí, eran los más yo creo representativos que ellos estaban, y son los primeros que brincaron para acá.
Exacto. Sí, ellos hacen un concierto en Argentina y se internacionalizan mucho más, uh-huh, y empiezan a conocerse mucho más su música y empiezan a hacer, pero bueno, yo creo que ellos antes ya estaban viajando aquí a España muy seguido, viajaban por toda Europa, lo hacían más bien en pareja y también individualmente. Uh-huh. Y empezó a correrse la voz de ellos por toda Latinoamérica, a empezar a hacer su firma con otras disqueras, y a partir de ahí, bueno, yo creo que podía haber sido mucho más, pero bueno, mi padre nunca quiso salir de Cuba y eso un poco que obstaculizó su promoción más bien mundial y a nivel global. Tampoco existía lo que existía ahora, todo
claro,
era diferente.
Se ha globalizado todo.
Y todo claro, lo tenían que hacer ellos personalmente, presentarse en los países. Cuba era un país un poco limitado a la hora de viajar y de exportar tu música. Entonces, bueno, había limitaciones, pero así todo yo creo que fueron uno de los más reconocidos internacionalmente.
A mí me acuerdo,
Pablo,
de la época que coincidía con Carlos Godoy y los de Paracahuena.
Sí.
En aquella época que eran los discos de vinilo. Exacto. Si tú uh-huh viajabas, y a ver por qué ibas a viajar
creo
tú
que
a Centroamérica,
muy
te traías
grande
el disco de vinilo y lo ponías en las casas, en uh-huh, los guateques, en casa de tus amigos, y en ese boca a boca, oído a oído, claro, lo vas conociendo.
Exactamente,
a
creo que había un movimiento muy grande de cuando surgió la nueva trova, y creo uh-huh que la idea y las canciones que proclamaban ellos, como era una voz dentro de ese movimiento, pues lo que decían se
con
hacía
un relato,
exactamente,
eso es,
uh-huh, se regaba por toda Latinoamérica,
un relato
por todo lo que se estaba
muy poético, hay que decirlo. Por ejemplo, mira, aquí tenemos a Alejandro Sanz, que ojalá se una también. Claro, sí, claro.
Uh-huh. Si no hubiera sido, este es el último disco de
de mi padre
que se llama Pablo en Salsa. ¿Es Pablo en Salsa?
80 aniversario.
80 aniversario Pablo
cuando cumplió 80, pero es post-mortem porque...
Salió post-mortem.
Salió después.
Yo una cosa...
Yo más que cantante
yo creo que...
diría que es un poeta, perdona. Para mí Pablo era un poeta. Por cómo es...
Para mí también, sí, sí, sí. Cómo narraba todo, ¿no? Era pura poesía.
Yo creo que papá está en vosotras porque nadie muere. Nos transformamos, todo se transforma, como dice Drexler.
Así es.
Pero aparte de eso, me gustaría conocer y con alegría, porque con una enfermedad no se está bien en este plano, se está mejor en el otro, pero habita en vosotras y seguro que ha habido anécdotas. Me gustaría que contarais alguna para subir, quitar la pena, y seguro que a él le gustaría. Recordadme así.
En realidad,
comiendo
era una
con alegría
persona... muy original. Tenía muchas facetas, aparte de cantar bien y de ir por todos los estilos, todos los géneros. Creo que le gustaba mucho reunirse con sus amigos, con su familia, reunirse para comer, para
anécdota,
escuchar música.
Cuenta, cuenta.
Hacía reuniones, sobre todo buscaba... los músicos jóvenes de nuestro país son muy talentosos, los jazzistas, los que inclusive eran de escuelas todavía uh-huh estudiando, pero él siempre los conocía a todos y todos lo querían mucho y él los buscaba un día para otro así de la nada. Bueno, es que no hay piano, tráeme un piano, vamos a buscar un piano, vamos a buscar un... siempre hacía fiestas de este tipo de jazz y comidas para todos los amigos, y era el primero que se sentaba ahí en su saloncito de música a escuchar toda la música del mundo. Son anécdotas que te hago de lo que ocurría prácticamente semanalmente en su casa, de reunir a los amigos siempre que podía, que estaba bien de salud, que estaba en Cuba, que tenía tiempo, que no tenía conciertos, entonces... siempre buscaba la forma de reunir a todos los que pudiese.
Y que decía, las ideas se discuten y se combaten, pero no se encarcelan. Uh-huh. Es que, por favor, sí, es que qué menos que la gente se exprese. libremente, ¿verdad? Bueno, Irma está por ahí perdida, pero Irma...
Pero estoy... ¿Puedo contar una anécdota rápida?
Claro, venga, muy rápida. Lian
y Lin, un beso muy grande, soy Irma.
Otro.
Es que corría principios de 1983 y yo tenía que presentar una muestra, algo, una prueba para la radio, para una emisora que me iba a contratar. A través del maestro de Ricard Miralles, me consiguió hacerle una entrevista a Pablo.
¡Olé!
Bueno, hice la entrevista, duró como media hora. Entregué la cinta de cassette y me contrataron. Esta empieza así de fuerte, imagínate.
Suerte, suerte, talismán.
Sí, 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 sí. Un sabio, eran todo titulares, era, bueno, maravilla, ojalá encuentre la cinta y os la hago llegar.
Pero mira lo que hemos encontrado también nosotros, cómo la gente gritaba esto en su funeral. Pablo Eterno.
Sí.
Pablo Eterno.
Eso fue en la Casa América, justo en su funeral. La gente afuera, cuando ya lo sacaban el féretro, pues están ahí gritando.
Hombre.
Yo no estaba, qué va, yo no fui.
Ay.
Pero Lian sí fue, Lian sí estuvo.
Lian, imposible olvidar, sí. ¿Verdad?
No olvidar nunca.
Claro.
Una frase de papá que te dijera, que te haya marcado.
Que le dijo, Lía, no seas traviesa.
No, él le hizo una canción, también.
¿Ah, sí?
A ella. Sí, claro.
Muy bonita.
¿Cuál es?
Canción de cuna para una niña grande.
A ver, cántala un poquito.
No, yo cantar. No.
¿Pero qué dice? ¿Qué dice la canción sin cantar? ¿Qué dice la canción? Que tú te la sabes, seguro.
Fragilidad que confunde al mostrar una coraza que intenta bregar. El duro embate del diario bregar, déjate amar. Independencia que nunca lo fue. Tienes pereza que esconde el clamor por el abrazo que nunca te doy.
Es que yo estaba embarazada de mi primer hijo, que habrá tenido 30 años. Y entonces mi madre lo llamó y le dijo, es que Lian está muy triste, es que llora mucho. Acércate a ella. Mírala ahí. Ay, no.
Una coraza que intenta frenar.
Y al otro día me llama y me dijo, siéntate, que te voy a recitar una cosa. Y yo tenía 8 meses de embarazo. Me la dijo por teléfono, imagínate cómo me puse. Y 3 días después dio un concierto en el Teatro Carlos Mar y me la cantó ahí por primera vez.
Caray,
qué bonito. Qué
wow, muy bonito. Wow, wow.
Para mi reina construí un paraíso que soñé, hermoso nido hecho de caña y de maíz.
Preciosa.
Bueno, estáis aquí las dos para decirnos una y mil veces que no os dejemos solas, que esté aquello a reventar. Es 12 de febrero, es que claro, el tiempo pasa tan rápido.
Es que
¿qué dices? Uy, queda mucho.
Y el 22 le decía a tu compañero que el 22 ya se cumplen 2 años.
Fíjate.
Es 22, sí, verdad.
Rapidísimo.
Este 22. Mes, es verdad.
No, va a reventar.
Dios mío,
ese
no me
día
di cuenta ni que es este
el
mes.
Foro.
Madre mía.
Es wow. Que el tiempo es así, es implacable.
Así es.
Y aunque no os guste la canción de Yolanda...
No, a mí me encanta, ¿eh?
Wow, no dije eso.
Mamita, que te la vas a liar.
Además, la canto en todos mis conciertos. Imagínate, no puedo decir que no me gusta. He dicho que no es de mis preferidas, pero sí adoro Yolanda.
Mía sí, mía sí.
Claro que... Es una canción hermosa de amor y te puedo hacer una anécdota.
Además,
de
es que
canción.
Se le ¿ah, sí, cae ¿no? el amor de la boca. ¿Qué,
claro.
¿Qué puedes decir
te
en
digo,
30 segundos?
Muy, 30 segundos. Él le hizo la canción, yo acababa de nacer en el año 70. Le presenta la canción y ella no escuchó absolutamente nada porque estaba conmigo.
¿Ah, sí?
Y yo dando un, como decimos los cubanos, un bateo horrible. Y luego él le dice, bueno, ¿qué tal? ¿Te gusta la canción? Y dice, no sé de qué me estás hablando, no sé de qué canción me dices. No sé. Y a los pocos días se la volvió a cantar y dice, ¿tú me cantaste eso a mí? No, no, yo no me enteré nunca de que me habías cantado eso.
Porque tú llorabas.
Exacto.
Pues no, con Yolanda vamos a despedir a Lynn y a Liam Milanés, tan orgullosas de llevar ese apellido. Y nosotras tan orgullosas de teneros aquí.
Muchísimas gracias.
Por supuesto, para terminar esta entrevista, os deseamos lo mejor. Esta es vuestra casa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Las cuatro.
A todas, a mis cuatro amigas, colegas, a las que tanto admiro. Gracias a
gracias
vosotras.
A ustedes.
Que el lunes, si quieren, volveremos. Pero ahora toca escuchar nuestros corazones, ayudar a Valencia y, desde luego, estar con el gran Pablo Milanés en nuestra cabeza y poniendo este disco y otros una y mil veces. Gracias, amigas.
Gracias a ustedes.
Gracias a todos.
Gracias.
Adiós.